La poesía es la revelación de la inocencia que alienta en cada hombre, en cada mujer, y que todos podemos recobrar apenas el amor que ilumina nuestros ojos nos devuelve el asombro y la fertilidad. Su testimonio es la revelación de una experiencia en la que participan todos los hombres, oculta por la rutina y la diaria amargura. Los poetas han sido los primeros que han revelado que la eternidad y lo absoluto no están más allá de nuestros sentidos, sino en ellos mismos. Octavio Paz. Ahora, por UNDAB Medios, te invitamos a escuchar, en la conversación con Javier Arenas Bella, el ciclo Grandes Autores, un momento para conocer la vida, memorias, diarios y el porqué de la existencia de los poetas, sus orígenes, en definitiva, su legado.
Hoy, Juana Manso, educadora, periodista, escritora y precursora del feminismo argentino.
Juana Manso nació en el año 1819 en el barrio porteño de Montserrat. Desde pequeña se distinguió tanto por su inteligencia como por el rechazo a los métodos convencionales de enseñanza. De familia unitaria, en el año 1839 debió exiliarse en Montevideo. Allí fundó en su propia casa el Ateneo de Señoritas y participó de los salones literarios a los que asistían Esteban Echeverría, Juan María Gutiérrez y José Mármol, entre otros exiliados.
Juana Manso es una mujer de múltiples exilios. El primer exilio es el familiar, digamos así, el que acontece inmediatamente después del asesinato de Massa, el famoso asesinato sobre lo cual hay mucha historia escrita. Ahí, o sea, estamos en 1840, ahí se va con su padre y toda su familia a Montevideo, que es un exilio muy común de los disidentes políticos de la época. Digamos, cruzar el Río de la Plata era la manera más sencilla de alejarse cuando no estabas a favor del gobierno de Rosas.
Muchos intelectuales, entre los que se contaba su padre, José María Manso, participaron del espíritu revolucionario de mayo de 1810, alrededor del cual se defendían las ideas de emancipación, republicanismo y soberanía del pueblo. Unitario era el nombre con el que se conoció al partido de tendencia liberal. Fue en ese ambiente y con esas ideas en que Juana Manso creció como ávida lectora. Estudió en la escuela de Montserrat y con profesores particulares.
Son solo tres y parecen inseparables. Para llegar hasta acá fueron trepando mausoleos, saltando lápidas, pisoteando el pasto abonado por siglos de cadáveres. Por lo que alcancé a ver, mi perspectiva desde acá es limitada. Creo, vienen a reírse de los muertos, a desafiarlos. Nunca me gustó mi lápida. Parece que decidieron quedarse acá, junto a mi tumba. se fueron sentando de a uno hasta armar una especie de semicírculo. Me hubiese encantado formar parte del recorrido que hacen los curiosos cuando vienen de visita al cementerio, que traigan una flor de vez en cuando, que se saquen una foto o que al menos se agachen a leer mi epitafio. Pero la verdad es que la muerte no me tiene acostumbrada a las visitas. Estos jóvenes son algo excepcional. Se los ve cómodos así, sentados, como si el frío no los afectara. Ninguno de los tres ha reparado aún en mí. Están ocupados hurgando el interior de sus mochilas. La proximidad entre ellos y yo es tanta que puedo oler el sudor de sus ropas invernales. De pronto arrojan sus marcadores sobre mi tumba, eligen uno y lo separan del resto. ¿Pensarán usarlo ahora? Uno de ellos se acercó un poco más todavía. No sé qué quiere, pero me está poniendo nerviosa. El vidrio de mi retrato quedó tan empañado por su respiración que ahora veo todo nublado. Ah, es que quiere prender el cigarrillo que tiene apretado en sus labios. Bueno, mejor que lo haga de una vez, porque siento que la llama del encendedor me está acalorando las mejillas. Me estaré sonrojando. Es extraño, nunca antes me había acalorado, ni siquiera con el sol del verano. Ahora el mismo cigarrillo, humedecido por la saliva de los tres, pasa de mano en mano. Uno de ellos, él o la, de rostro ambiguo, se acerca hacia mí con el marcador en la mano. Ha llegado el momento. Van a pintarme.
Hay textos de ella donde se nota que fue muy sensible al desarraigo aún desde edad muy temprana. Ya es sensible durante este primer desapego de la Argentina. Pero después, por el pacto entre Rosas y Oribe, tampoco se pueden quedar en la banda oriental. Entonces empieza el segundo momento, lo que podríamos decir el segundo exilio, y va para Río de Janeiro, que es algo, nuevamente, también una práctica muy común de los así llamados unitarios de la época.
La relación de Juana Manso con su esposo fue muy particular porque ellos se conocieron en Brasil, en Río de Janeiro. Él era era un violinista portugués y parece que Juana Manso se enamoró perdidamente porque a los 3 meses se casaron. Ella fue una esposa muy, muy dedicada y apoyó mucho a su esposo. Él también componía, no solo era violinista, sino también era compositor. Y Juana Manso escribía las letras, por ejemplo, de las zarzuelas o de oratorios, que él les ponía música.
Lo que sigue ya no es un exilio, pero es un viaje. Se va a Estados Unidos. Pasa también por Cuba, conoce las Antillas. Así que es una viajera que tarda aproximadamente 13 años desde que parte de Buenos Aires hasta que puede regresar ya tras la batalla de Caseros.
En 1854, Juana Manso fundó en Buenos Aires su Álbum de Señoritas, periódico de literatura, moda, bellas artes y teatro. En el primer número escribió su Emancipación Moral de la Mujer. ¿Por qué reducirla al estado de hembra cuya única misión es perpetuar la raza? Todo le quitáis a la mujer. Todo lo que puede caber en la misión grandiosa de la inteligencia, donde forman parte la sensibilidad y la voluntad libre. La mujer es esclava de su espejo, de su corsé, de sus zapatos, de su familia, de su marido, de los errores, de las preocupaciones. Sus movimientos se cuentan, sus pasos se miden. Un ápice fuera de la línea prescripta ya no es mujer. ¿Es el qué? ¿Un ser mixto, sin nombre, un monstruo, un fenómeno?
si en la época colonial el lugar de la mujer era subordinado porque era parte de un hogar en la cual el hombre era el que mandaba, más tarde también el hombre sigue siendo la cabeza de hogar, las mujeres no votan porque efectivamente se supone que el marido vota por ellas, ¿no? Y porque además la idea de empieza a aparecer muy claramente la idea de participación política, ciudadanía, asociado a algo nuevo también, que es la vida pública.
Usted está escuchando Grandes Autores en la conversación con Javier Arenas Bella y por UNDAB Medios.
Escribió varios libros, entre ellos poesía y manuales de estudio para los estudiantes. Realizó varias traducciones de obras en diferentes idiomas y fue una precursora, junto a otros autores, de la novela en Latinoamérica. Y durante varios años escribió los anales de la educación pública que había creado Sarmiento. Juana Manso ejerció varios cargos docentes, tanto en forma privada como pública, en Uruguay y Argentina. Fue integrante del Consejo Nacional de Educación Argentino y dio varias conferencias sobre la temática en diferentes lugares. Además, junto a otros educadores, estableció la Sociedad Pestalozzi de Argentina. Ejerció en la misma época que Domingo Faustino Sarmiento, con quien se interrelacionó ampliamente, y además ambos se interrelacionaron con la educadora norteamericana Mary Mann. Como homenaje a la figura de ella, varias calles, incluida una de Puerto Madero, Buenos Aires, y diferentes escuelas de ciudades de Argentina llevan su nombre, como por ejemplo en Villa María, Córdoba, la escuela primaria Juana Manso, ubicada en el barrio Carlos Pellegrini. Además, se realizaron varios certámenes, tanto de literatura como de periodismo, en honor a su persona.
Precisamente como las mujeres tenían en este esquema republicano, ¿no?, de la República, un lugar asignado, que era el lugar de lo privado, pero no de lo privado íntimo, sino de lo privado en función de una actividad pública, que era la formación de sus hijos, desde temprano esa idea de formación se prolongó por fuera de su propia familia. Y las mujeres muy rápidamente tomaron ese papel de decir, bueno, nosotros somos las vamos a educar, así como educamos a nuestros hijos, podemos ser maestras de otros hijos o empezar a actuar en el terreno de la educación. Ahí el límite entre lo privado y lo público es bastante lábil y muy, muy astutamente mujeres como Juana Manso entendieron que ese era un campo ideal de actuación porque estaba legitimado ideológicamente por el planteo republicano y al aparecer un ámbito de enorme incidencia política y pública.
Usted está escuchando La Conversación con Javier Arenas Bella.
Para escuchar a nuestros invitados, hacer sugerencias o dejarnos tu opinión, estamos en Facebook como La Conversación con Javier Arenas Bella. Nos das un me gusta y podés recorrer cada segmento del programa. Durante la emisión en vivo, llamanos al 4229-2451. 011, discando desde el interior del país.
Al retrato de mi lápida le han pintado bigotes, bigotes de trazo oscuro e imborrable. Es el único retrato difundido entre aquellos, aún hoy muy pocos, que conocen mi rostro. En mi época, una mujer sin dinero no podía aspirar a más de una o dos fotografías en toda su vida. La mía fue estando ya vieja y cansada, Quien la observa puede ver ese cansancio en mi mirada, la miseria en mis ropas austeras, la preocupación en mi ceño fruncido. Pero ¿quién lo observa? Nadie lo hace, ni hoy ni antes. Nunca me entendí con mis contemporáneos. En algún momento durante la juventud tuve la esperanza de que fuera posible. Todavía recuerdo la imagen nítida del Río de la Plata cuando lo crucé por primera vez rumbo al exilio. Pensaba que ese río tan ancho alcanzaría para alejarme de la estupidez de aquellos que se resistían a ver el futuro, el cambio, el progreso. Pero luego seguí viajando, y el tiempo y la distancia me hicieron ver que mis ideas serían siempre molestas, que seguirían incomodando hasta en el momento mismo de mi muerte. Y después de la muerte, el olvido. Ni siquiera pude incomodar porque ya nadie reparó en mí, salvo estos tres jovencitos que tengo aquí a mi lado. Se ríen como si supieran que hablo de ellos. Es lindo verlos sonreír. Les causa gracia la versión bigotuda de mi retrato. Ahora el más alto y más flaco de los tres estira el puño de su buzo. ¡Ay, qué impresión! Me está borroneando el bigote con el puño. ¿Por qué me mira tan de cerca? Imagino que me habrá reconocido. Quisiera preguntarle, ¡ey, jovencito! ¿Sabes quién soy? ¿No es cierto? Si hacen esto es porque saben. ¿Cómo no van a saber? Tal vez mis flamantes bigotes logren rescatarme del olvido. Total, ¿cuánto puede importar para una muerta el ridículo que la persiguió durante el tránsito por la vida? El ridículo que le pisó los talones, que buscó arrinconar cada uno de sus actos, ensordecer cada una de sus palabras. Me prefiero ridícula que invisible. Hubo veces que mis contemporáneos se las ingeniaron para condenarme a ambas cosas a la vez. Uno de ellos fue Rojas, quien al incluir mi nombre en su historia de la literatura argentina no pudo evitar reducirlo, no pudo evitar burlarse y ningunearlo, afirmando que de mí solo diría que era muy amiga de Sarmiento, a quien, según él, me parezco por mi cara hombruna y mi afición por la pedagogía. Un poco me consuela saber que hoy tus palabras te vuelven irremediablemente un hombre del pasado, querido Ricardo. Yo, en cambio, soy una mujer del futuro. Eso ya nadie se atrevería a negarlo, porque nadie supo darme la razón más de lo que lo ha hecho el tiempo. Porque tuyo es el mármol, Ricardo, tuyo y de tantos otros. Mío es el olvido.
De Juana Manso, luego de Noroña, por su apellido conyugal, solo diré que fue muy amiga de Sarmiento, a quien se parecía por su cara hombruna y por sus aficiones pedagógicas. Colocarla a esta Juana Manso que se corta el cabello de una manera atípica para su tiempo, que no sigue cuidando su cuerpo de la forma consabida con el atuendo y con todo lo demás, y que encima se dedica a las cosas que se dedica, está arengando en Chivilcoy para que lo apoyen a Sarmiento, y hace todas esas cosas locas que hace, bueno, evidentemente resultaba muy perturbador.
Ella tenía una admiración profunda por Sarmiento, incluso ella le dice en un momento que él podría llegar a ser presidente, y Sarmiento le contesta que solo en la mente medio loca de Juana Manso podría pensar eso, cosa que pasó después. Y otra cosa interesante es que ella apoya la candidatura de Sarmiento. Sarmiento, cuando, digamos, en toda esa época estaba en Estados Unidos viviendo, ¿no? Y Juana Manso es una de las personas con las que se comunica, le va avisando a Sarmiento, le va contando la situación del país, y ella promueve prácticamente la candidatura de Sarmiento. Después yo también tengo, a mí siempre me pregunto por qué Sarmiento no estuvo cuando falleció Juana Manso. Es como que en la última etapa de la vida, Juana Manso muere en 1875, ahí se pierde el contacto con, por lo menos no hay, y por ejemplo tampoco está en el momento ¿cómo se dice? El velorio o cuando se despiden los restos.
Creo que lo que pasó con Juana Manso es que era la más difícil de ser aceptada porque era la más disidente. No en vano terminó en el así llamado cementerio de disidentes, el cementerio británico, porque se había convertido al protestantismo y no la aceptaron en los cementerios considerados católicos de nuestra ciudad.
Juana Manso vivió ajena a todo tipo de reconocimiento. De hecho, cultivó varios enemigos entre hombres y mujeres. Aún así, nunca claudicó en su lucha. Mantuvo siempre una coherencia absoluta entre su prédica y sus actos, llegando incluso a volverse temeraria a la hora de defender sus ideas.
Tiene algunas situaciones muy violentas donde apedrean. Ella, por ejemplo, está por dar una conferencia en el mismo pueblo del Chivilcoy que ella había llevado para fundar una biblioteca. Cuando vuelve en el segundo viaje, apedrean el lugar donde la va a dar y no la puede dar. Iba a hacer una lectura de una obra de teatro que escribió sobre Rosas. Esa obra se perdió.
En muchos momentos tiene que sufrir ese tipo de humillaciones y ella se siente desolada, definitivamente desolada. De ahí que, entre otras cosas, las relaciones que establece con sus alumnas, porque era maestra de niñas y de señoritas, sean tan importantes. Eso cubre un espacio afectivo para una mujer que había padecido más de una forma de abandono, empezando por el abandono del marido, estas exclusiones en los círculos literarios, que de algún modo recompone por sus relaciones con los Estados Unidos, o sea, por otros circuitos. Es maltratada aquí, pero es bien tratada, por ejemplo, por Mary Mann. Entonces, con esas redes pueden sobrevivir algunas de sus obras, ¿no?
Ella tenía una profunda convicción religiosa, ¿no?, vinculada al protestantismo. Y bueno, eso es muy mal visto. Entonces, cuando ella está muy enferma, ya casi en el lecho de muerte, los dos cementerios que habían acá eran católicos. Entonces le decían que para que pudiera ser enterrada en el cementerio católico tenía que retractarse de su fe. Y por supuesto, Juana Manso no lo hace. Y entonces está casi dos días su cuerpo, que no lo podían enterrar, hasta que es enterrada en el cementerio británico.
Usted está escuchando Grandes Autores en la conversación con Javier Arenas Bella y por UNDAB Medios.
Por su constante lucha en pro de la emancipación de la mujer y sus derechos, los diarios y publicaciones la atacaron constantemente hasta el punto de denigrarla, nombrándola con epítetos salvajes, lo que quebrantó su salud. Además, la encolerizó que los anales se dejaran de imprimir por 5 meses. Finalmente falleció el 24 de abril de 1875, a los 55 años, enferma de hidropesía. Recién en 1915, sus restos fueron trasladados al Panteón de Maestros del Cementerio de la Chacarita de Buenos Aires, en donde a partir de ese momento descansan. La poetisa Juana Manuela Gorriti despidió sus restos y en su oratoria aclamó: Juana Manso, gloria de la educación. Sin ella, nosotros seríamos sumisas, analfabetas, postergadas, desairadas. Ella es el ejemplo, la virtud y el honor que ensalza la valentía de la mujer. Ella es, sin duda, una mujer. Además, el mencionado religioso W.D. Jr. propuso un epitafio para su tumba. ¿Qué dice? Aquí yace una argentina que en medio de la noche de indiferencia que envolvía a la patria, prefirió ser enterrada entre extranjeros antes que dejar profanar el santuario de sus conciencias. Después de su fallecimiento, su hija Eulalia le solicitó al ministro de Educación Pública, Onésimo Leguizamón, que le permitiese dirigir los anales y solicitó una pensión. La respuesta fue positiva y quedó a cargo de la dirección de los anales y le fue otorgada una pensión de 160 pesos fuertes mensuales.
En una de las cartas que Juana Manso envía a Sarmiento dice: solo enmudeceré para combatir la injusticia cuando deje de existir o la fuerza me lo vede. Hoy podemos decir que a lo largo de toda su vida ha tenido fuerza para luchar y que su voz sigue viva porque sus palabras aún están vigentes.
Me alegra que estos jóvenes profanadores hayan reparado en mí. Me divierto con ellos. No sé si es por la vanidad de recibir la visita de las nuevas generaciones o si es simplemente el cosquilleo del marcador sobre mi bozo, pero mis cejas se alejaron la una de la otra, mi mirada se despejó, mis pupilas adquirieron cierto brillo fugaz y mis labios se extendieron desde las comisuras. Me cuesta decirlo, pero estoy sonriendo. Siento una alegría tan intensa y duradera que me pregunto si esto podrá verse reflejado en mi fotografía. Puede sonar disparatado, pero creo que mi fotografía de hace más de un siglo se está transformando. Siento que desde ahora pasará a ser el retrato de una mujer bigotuda que sonríe. Nunca me pasó algo semejante y no creo que sean ideas mías. Nunca fui una persona así, como decirlo, fantasiosa. Necesito que alguno de los tres se detenga a mirarme por un segundo. Quiero ver qué hacen al descubrir que mi retrato sonríe, qué cara ponen, qué dicen. Hablan tan poco y tan bajito que no logro escuchar nada. ¿Qué es lo que cuchichean? ¿Por qué no hablan fuerte? Creo que decidieron seguir avanzando en su recorrida. Están arrodillados o en cuclillas juntando sus cosas. Nuevamente puedo ver sus rostros reflejados en el cristal que protege mi fotografía, este cristal que me separa de ellos, de la vida y del tiempo. Los veo alejarse, los veo elegir su próxima víctima, y de pronto comprendo que no saben quién soy, que nunca lo supieron. Ahora caminan de espaldas a mí, y ninguno de los tres se da vuelta para mirarme por última vez. Siempre me quedará la duda sobre mi sonrisa. Pero eso ya no tiene importancia, porque cuando entendí que para ellos soy una tumba cualquiera, se me borró la alegría. Ahora sé que mi retrato bigotudo no fue para estos jovencitos el de Juana Manso, la escritora, la periodista, la conferencista pública, la educadora, la feminista, la gran precursora, la luchadora incansable, sino el de una vieja cualquiera a la que se acercaron porque tal vez le llamó la atención su cara de marimacho, gorda, fea y despeinada. ¿Acaso es posible ser derrotado aún en la muerte? Qué pena no poder hablar con ellos. No poder gritarles, ¡hey, jovencitos! ¡Vengan! ¡Acérquense! Voy a contarles quién soy.
Bailo como las doctoras en el río. Como las garzas, los jilgueros. Juego con el ritmo de los ocultos. Danzo cuando la lluvia moja los arbustos. Cruza su camino, anda por los montes, polvareda y remolino. Le pregunta por qué anda tan sola y la tele para ojos arcos le dijo: es el arte, arte, mi destino.
Durante el transcurso de la emisión de hoy, el material de audio puesto en el aire pertenece a la emisora estatal Canal Encuentro. Fragmentos del ciclo Rioplatensas, conducido por Cristina Vanegas. Los testimonios escuchados pertenecen a las investigadoras María de Giorgio, Hilda Sábato y Gabriela Mizrahi. Cristina Vanegas recitó Los bigotes de Juana Manso, escrito por Adriana Kall. La cantante Valeria Cini interpretó La Telecita. Hasta aquí llegamos.
Grandes autores en la conversación con Javier Arenas Bella y por UNDAB Medios.